Parada 2. Área de transformación y hábitat neolítico. Actividades de mantenimiento. En este lugar, el techo va subiendo y ampliándose como si fuera un embudo. Es una zona más grande y acoge más reconstrucciones. Aquí empieza a faltar la luz natural que procede de las ventanas, aunque siga siendo una zona bastante luminosa. Estás en medio de la gran sala, que está rodeada de reconstrucciones y formaciones de roca que, gracias a la luz, dibujan formas serpenteantes en el techo y en el suelo de la cueva. En esta segunda parada se muestran varios talleres pequeños y zonas de trabajo que conforman una gran área de transformación y hábitat culturalmente relacionada con las innovaciones agrícolas y ganaderas del Neolítico, en torno a inicios del quinto milenio. Paulatinamente, las poblaciones que habían sido nómadas durante el Paleolítico ahora se asientan en el territorio, iniciando nuevas formas de producción, tal y como las que se muestran en esta parada. Es importante recordar que estas nuevas sociedades productoras mantienen también las anteriores actividades de caza, pesca y recolección, solo que ahora no suponen el único modo de obtención de los alimentos. Desde donde te encuentras, puedes apreciar todos los talleres de los que va a tratar esta parada. Aunque se ven todos, es posible que no sea el mejor ángulo para disfrutarlos. Por esta razón, vamos a describirlos, como si te encontraras frente a ellos. Aunque hay más talleres, vamos a dividir la parada en tres grandes zonas: la de tu izquierda, la que está frente a ti y la de tu derecha. Zona 1. La zona 1 se encuentra detrás de ti, unos 45 grados a mano izquierda. Se trata de una pequeña colina de piedra que acoge los primeros tres talleres. El primer taller representa el proceso de realización y posterior enmangue de herramientas en piedra pulimentada, como las hachas y otros útiles para la agricultura, como las hoces o el trabajo de la madera. Las herramientas están puestas diseminadamente sobre una especie de rama de roca que va desde la pequeña colina hacia el pasillo y se confunden con la misma. Más cerca del pasillo se encuentra una pieza de madera no tallada, que parece una pinza gigante con las sombras que crea sobre la superficie. A su derecha se encuentra un pequeño arco de madera y cuerda. Está formado por una rama de 30 centímetros y cruzado por la mitad por otra rama con la posición de una flecha. Detrás de estos elementos, en el medio de esta exposición, se sitúa un cuadro de piedra de 20 por 20 centímetros con tres piedras encima. Una de ellas destaca por su color naranja brillante en contraste con el negro y el gris de las otras dos. Unos pocos centímetros atrás y a mano derecha hay cinco listeles. A continuación se encuentra el área dedicada a la obtención de pigmentos para la posterior ejecución de las pinturas en las paredes de la cavidad. Los pigmentos se obtenían con relativa facilidad en la naturaleza y eran en su mayoría de origen mineral. Los colores más usados en la prehistoria eran tres: el rojo, el negro y el blanco, siendo el rojo el único, hasta el momento, identificado en las pinturas halladas en esta cueva. El pigmento rojo, así como el amarillo y los colores pardos, se obtenían del ocre. El blanco lo podían obtener bien de una roca caliza terrosa llamada creta o de otra sedimentaria como era la arcilla, en concreto el caolín. En cuanto al negro, se obtenía de dos formas posibles, o bien a partir del hollín resultado de la combustión vegetal, por lo que se trataría de un pigmento de origen orgánico y no mineral, o bien de forma natural a partir de la pirolusita y otros óxidos de manganeso. Con esos pigmentos se decoraban los tejidos, se realizaban las representaciones que vemos en las paredes o incluso se pintaban los cuerpos. Todo ello nos da muestras de la creatividad de estas poblaciones a la hora de expresar su identidad, quiénes eran y cómo entendían el mundo en el que vivían. Como demuestra el redil en la cima de la colineta de roca, en este espacio de habitación también tenían cabida los animales domésticos. El redil ocupa un área de unos 4 por 3 metros y resulta muy reprimido a causa del techo cerca del margen de la sala. Cuatro palos delimitan el redil y en cada lado una caña está puesta en vertical como refuerzo, mientras que otras dos cañas, puestas en horizontal, a cada lado, impiden que el animal salga del redil. En el interior del redil se encuentra otra cabra montesa. Esta está agazapada en el suelo y mira hacia adelante. Tiene el pelo y los cuernos negros, pero el hocico se va aclarando hasta volverse blanco. La convivencia de las personas y el ganado ha sido bastante frecuente, incluso hasta hace relativamente poco tiempo. La domesticación fue otro de los grandes logros que se alcanzaron en este periodo y supuso toda una serie de ventajas para el ser humano, tanto en vida como tras la muerte del animal. Mientras vivían, podían proporcionar calor, además favorecían el acceso inmediato y constante a determinados productos como la leche y la lana, así como a los recursos derivados para el abono. Estos beneficios continuaban tras su muerte, pues de él podrían obtener carne para alimentarse, pieles para cubrirse y materias primas como el hueso y la cornamenta para fabricar útiles o adornos. En el cuidado del ganado, muy posiblemente, intervinieron los más pequeños, que llevaban a los animales a pastar y pasear por las inmediaciones de la cueva. Zona 2. Frente a ti se encuentra la zona 2. En esta zona se representan unos talleres relacionados con la vida doméstica y ocupa un espacio de 10 metros de largo por 3 de ancho. Como se encuentra en el margen de la cueva, el techo en algunos puntos es bastante bajo. La primera parte de esta segunda zona está dedicada a la molienda y la obtención de productos secundarios, como el queso. A tu izquierda, a 3 metros del redil, se encuentra el área del hogar y preparación de los alimentos. Se observa una estructura de madera a modo de trípode. De las asas pende una vasija que casi llega al fuego, rodeado por un círculo de piedras. En torno a esta estructura hay leña recogida en los alrededores de la cueva y vasos de cerámica de diferentes tamaños. Muy cerca, a mano derecha, podemos observar a una mujer de pelo largo y negro que lleva una túnica de piel marrón sin mangas. Está arrodillada e inclinada levemente hacia adelante, moliendo el grano a mano en un molino de piedra. Se trataba de una tarea diaria, y como revelan los estudios antropológicos, posiblemente de una actividad femenina. Los restos óseos estudiados demuestran un sobreesfuerzo en las rodillas, dedos de los pies, lumbares y codos por el movimiento repetitivo durante muchas horas para conseguir la harina necesaria. Los estudios nos muestran que esta incómoda postura ha generado a las mujeres graves problemas de salud con el paso del tiempo. La escena se completa con el taller de tratamiento de pieles. En él se llevaba a cabo el proceso de limpieza de las mismas mediante raspadores que permitían la retirada de los restos de carne y pellejo presentes aún en la pieza. Tras su secado se acometía el proceso de sobado, que consiste en pasar la mano de forma continuada por la piel hasta conseguir que se ablande y suavice, perdiendo la rigidez original tras el secado. Para finalizar, a la derecha de la mujer se observa un área de fabricación de cerámicas, en donde se llevaría a cabo la decantación de la arcilla y el modelado a mano de las vasijas. El elemento más llamativo de este taller es un trípode puesto al revés que sostiene un cuenco de cerámica en la extremidad derecha de la escena. La mayor parte del espacio está ocupada por vasos, escudillas y cuencas de cerámica, que simula un arco iris que empieza a 2 metros de la mujer arrodillada y termina con el trípode al revés. La producción de cerámica es básica en muchas actividades que desarrolla la comunidad, tales como el almacenaje, la cocción de alimentos, el consumo, su uso como contenedores funerarios, la elaboración de adornos y otros útiles, etc. Su fabricación requiere de unos conocimientos muy específicos que se transmiten de generación en generación durante largos procesos de aprendizaje. En esta primera sala de la Cueva de las Ventanas se recogió un elevado número de cerámicas del periodo neolítico que lamentablemente procedían, en su gran mayoría, de los reiterados expolios que la cavidad había sufrido a lo largo del siglo XX. Estas cerámicas se hallaron en las zonas próximas a la entrada de la cueva y casi todas se corresponden con utensilios de cocina destinados a la preparación y consumo de alimentos. Otros recipientes destinados a almacenamiento y la recogida de agua eran principalmente las ollas, aunque también se encontraron cuencos y botellas, algunas de ellas con motivos decorativos variados. Zona 3. Seguidamente, a tu derecha, en la tercera zona, antes de una curva, también podemos observar la presencia de un gran telar. Está fabricado en madera y mide unos 2 metros de alto y 1,5 de largo. La estructura principal consta de 2 pilares de madera horizontales sobre los que reposa una viga, también de madera. Otros 2 palos horizontales cruzan el telar, el primero a unos 30 centímetros de la viga y el segundo a unos 70. De la viga superior cuelgan las fibras blancas que irán formando el paño de tejido. Algunas de estas fibras están sujetas en la parte de abajo con gruesos anillos de cerámica. Otras están atravesadas por un listón de madera que sirve para separarlas. La última parte de las fibras está desplazada hacia la derecha, bloqueada por la intersección del primer palo con el pilar, y caen hasta el suelo, sueltas, sin anillos de cerámica. El telar está iluminado por una luz clara y cálida que lo baña desde abajo y que destaca la blancura de las fibras. La fabricación de tejidos con los que cubrirse en la prehistoria era una actividad muy compleja que requería de maquinaria muy sofisticada. Las fibras que más se utilizaban a la hora de tejer se podían extraer tanto de los animales domésticos como de la vegetación circundante, es decir, lo más habitual era el uso de la lana y el lino. Los colores de los tejidos no eran muy variados, pues predominaban los tonos tierra, ocre, rojo y negro. Otra actividad muy importante entre estas comunidades agrícolas y sedentarias fue la cestería, es decir, el trabajo de las fibras vegetales como el esparto. A partir de esta materia se pudieron elaborar cestas, cordajes, calzados y alfombras, que posiblemente ayudarían a hacer más habitable la cueva o el lugar de descanso. Desgraciadamente, la materia orgánica es de muy difícil conservación en el registro arqueológico, lo que no significa que no formara parte habitual de los contextos domésticos. La forma de vida de las comunidades del bronce que ocuparon con posterioridad la cueva, también de forma estacional, no era muy diferente de la descrita para las del periodo neolítico, pues eran también agrícolas y ganaderas. Ambas utilizaron la parte más oculta de la cavidad como lugar de enterramiento. Las diferencias radicaban en cuestiones tecnológicas, tanto en el ámbito de la cerámica como en el de la industria lítica o la metalurgia, así como la organización social, urbanismo y ritualidad. Para pasar a la tercera parada, sigue andando por el pasillo unos 10 metros. Acuérdate de ir por el pasillo de la izquierda. Una vez que hayas pasado el telar que acabamos de describir, te quedan unos pocos metros antes de llegar a la tercera parada.